Son las 6.
Onda Capital 95.1.
Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Buenas tardes, de parte de toda la gente de Redes, les damos como siempre la bienvenida al programa número 29 de Redes Dice en Onda Capital. Les habla Salud Romero y los compañeros habituales, Pepe Pereira y Pedro García. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menos Andrés García, pero no se nos despisten porque hoy lo tendremos con nosotros de otra manera. Además nos acompaña el flamante nuevo vocal de la Junta Directiva de Redes, José Ramón de la Rosa, encargado también de los podcasts y los audios que se escuchan en el programa. Bienvenido y buenas tardes.
Bien hallado y buenas tardes a todos. Buenas tardes.
Siempre es un placer que venga gente al estudio a acompañarnos y a echarnos una mano. Como siempre, Jesús Moreno es en los mandos técnicos para que esto suene tal y como lo están escuchando.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Bueno, pues hoy contamos en el programa con un nuevo puerto educativo, que es siempre un placer y una necesidad en estos agitados mares educativos. Conectaremos con Francia para mirar a la historia y a la memoria necesaria y hablaremos con uno de los organizadores de un reciente congreso celebrado en León. ¡Empezamos!
Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso, un eterno viaje.
Hombro contra hombro, luchando en este mar. Y a remar, a remar.
En la pasada Feria del Libro de Sevilla, presencié la entrega de los premios del Plan de Fomento de la Lectura y Biblioteca que la propia Feria del Libro otorga cada año. Y allí estaba, entre los premiados, Elías Helber, y allí estaban su director, algunos profesores y un buen número de alumnos. Me pareció un asunto de interés en el mundo de la educación, donde casi siempre o siempre estamos peleando contra las deficiencias en la lectura. Helber, que tiene su propio puerto, es un pueblo de 10.000 habitantes, que está a unos algo más de 3 kilómetros de Sevilla, y Elías Helber es relativamente nuevo, está construido desde 2001, aunque funcionó unos años antes en un centro prestado. Tiene unos 420 alumnos, de primero a cuarto de secundaria, y un claustro de 37 profesores. Pues para hablar sobre este plan de lectura, tenemos al teléfono a José Balbino González, profesor de Lengua y Literatura del IES Helber, coordinador de este plan, y a Lucas Foncueva Alba, alumnos de cuarto de secundaria de ese centro, a los que les queremos hacer unas preguntas. Hola, buenas tardes a los dos.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, ya estamos aquí frente al micrófono. En principio, por ponernos ya en situación, ¿qué es el plan de lectura del IES Helber? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿A quién está destinado? ¿Quiénes son los actores de este plan?
Bien, como plan de actuaciones dedicado a la lectura existe desde el inicio, fundamentalmente con el trabajo que hacían todos los profesores en sus respectivos departamentos didácticos. De hecho, todavía conservamos algunas actividades como la palabra del día, pero planificado como un proyecto específico con un calendario y con una coordinación desde hace 5 años. Y en este plan de lectura pues se recogen todas las decisiones relacionadas precisamente con eso, con la lectura y la escritura, que nacen en el propio IES Helber, en todos los sectores de su comunidad educativa, y las propuestas que vamos recogiendo del entorno, ¿no? De otros centros educativos, recursos municipales, institucionales, privados,
¿Estás ahí?
Sí.
Ah, José Pablo. Mira, soy Salud, buenas tardes. Gracias por entrar.
Buenas tardes, Salud.
Mira, yo te iba a preguntar...
¿Se escucha bien?
Se te escucha perfectamente, se te escucha perfectamente. Perfecto. Mira, yo te iba a preguntar cómo y cuándo surgió este plan de lectura, pero ya lo has contestado. Entonces, voy a cambiar un poco la pregunta. ¿Estaba motivado el claustro de profesores para este plan? ¿Era una necesidad del claustro de profesores?
Sí, sin duda, Salud, porque en nuestro proyecto educativo el principal objetivo es el de la mejora de la competencia en comunicación lingüística. Uh-huh. De hecho, este año vamos a añadir también el trabajo de la expresión oral.
Perfecto.
Así que todos éramos conscientes de que había que tomar medidas para mejorar precisamente eso, la comprensión lectora, la expresión oral, que es quizá uno de los mayores lastres de la educación hoy día.
Sin duda, sin duda.
Sí.
Hola, José. Soy Pedro. Sí, me gustaría que nos contaras un poco el plan en funcionamiento, es decir, qué es lo que hacen por los profesores de cada materia, qué hacen los alumnos, cuál es el papel del ayuntamiento, digamos, el plan en su funcionamiento día a día, para que los que nos oyen puedan hacerse una idea.
Sí, bueno, el plan ha ido creciendo en estos últimos años. Y nuestros logros vienen de la mano precisamente pues de la alta participación de todo el profesorado y la implicación también de los chicos, las chicas y la familia. Aquí desde inicio de curso todos los departamentos didácticos, el departamento de orientación, las propias coordinaciones de los planes y proyectos que funcionan en el IES Helve, van proponiendo un buen número de actividades que cumplen pues calendario que es conocido desde el principio de curso por todos los miembros, fundamentalmente por los niños. Por ejemplo, a día de hoy, llevamos solo 3 semanas de curso, pues ya hemos puesto en práctica la feria del libro nuevo, la feria del libro usado. Aquí los niños tienen la oportunidad de intercambiar lecturas, conseguirla a unos precios bastante interesantes, fundamentalmente porque están subvencionados por la AMPA. Incluso ellos ya tienen en las aulas un lectómetro donde van anotando por los puntos que van consiguiendo, por las lecturas voluntarias, por participar en concursos, etcétera, etcétera, etcétera.
Ya, y de alguna manera, digamos, ¿hay una selección de lectura hecha por el propio profesorado, por curso, es decir, una especie de selección o de libros o de textos que por departamento puedan considerar más idóneo, que sea un poco el cuerpo de lectura por niveles? ¿Tenéis un poco ese banco de lecturas, digamos?
Sí, por supuesto. Nosotros estos 2 últimos años hemos tenido un grupo de trabajo, una formación conjunta con los otros 2 centros de primaria, infantil y primaria de la localidad. Uh-huh. Y la primera actuación es fijar desde nuestro departamento las lecturas recomendadas y voluntarias que vamos a trabajar durante el año. Fundamentalmente, desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura e Inglés. Pero absolutamente todos los departamentos del IES Helve trabajan con textos. Uh-huh. Y valoran pues las actuaciones que llevan a cabo con esos textos durante todo el año. Esta lectura nosotros se las damos a conocer pues para que trabajen autores, temáticas, las damos a conocer a nuestros compañeros de los 2 CEIs de la localidad, que son el Duque de Alba y el Doña Rosa Fernández. Uh-huh. Y también trabajamos conjuntamente con la Biblioteca Pública Municipal, uh-huh, que precisamente tiene el nombre de nuestro director, Antonio Álvarez López.
Uh-huh. Que yo creo además que era uno de los valores por lo que o premiaron el plan, por la incorporación del resto de los colegios, de ayuntamientos, de bibliotecas, que era un plan casi de localidad, ¿no?
Sí, así es, sí. Yo la verdad es que desde que estoy trabajando aquí solamente he encontrado facilidades dentro del instituto y te hablo como coordinador, ¿no? Pero de esto te lo podía responder igualmente cualquier otro profesor, o padre, madre. La verdad es que todo ha sido facilidades y la verdad es que es muy cómodo porque llegamos rápidamente a acuerdos, ¿no? En común. Con mucha facilidad.
Ya. Hola, buenas tardes, José y Lucas. Mira, soy José Ramón, también maestro de instituto, este año en el IES Alvareda de Dos Hermanas, y me está resultando muy muy interesante lo que estáis proponiendo, lo que lleváis haciendo durante muchos años, pero esta vez me gustaría preguntarle a Lucas. Lucas, como representante de alumnos y de alumnas del centro, a mí me gustaría que nos transmitiera cómo participáis y cómo os sentís cuando veis a maestros y a maestras, o profesores o profesoras, que están volcados con vosotros en este plan de lectura.
A ver, pues nosotros normalmente recibimos información directa del profesorado, y si no, pues podemos encontrar anuncios en los tablones del aula o en la biblioteca escolar, donde nos proponen actividades relacionadas con la lectura, como concursos, encuentros con autores o lectura voluntaria. Para participar, se lo comunicamos a los profesores y así.
¿Y cómo, cómo funcionáis esto dentro del aula? ¿Se motivan más compañeros o compañeras? ¿O cómo está siendo esa aceptación dentro de tus compañeros?
Pues sí, bastantes alumnos están participando en este plan, la verdad, más de lo que yo esperaba, y está motivando a... Bueno, les está motivando.
Vuelvo con José... porque nos ha comentado que es un proyecto común, coordinado tanto con los centros como ayuntamientos, bibliotecas, que por ello felicitamos, no nosotros, sino que habéis recibido el reconocimiento público, y parece como si hubieseis adelantado un poquito al famoso plan de tránsito de las últimas instrucciones de la Consejería de Educación, ¿no? ¿Cómo ayuda esta coordinación con el resto de centros, ya que ustedes podéis adelantarnos un poquito y que lleváis haciendo esa coordinación tiempo? ¿Cómo ayuda ese plan de tránsito?
Sí, bueno, el tránsito se ve beneficiado directamente, porque los dos colegios de la localidad, pues tienen, por ejemplo, todas las actuaciones que van haciendo de concursos internos o cuando se adhieren a concursos del entorno, o novedades sobre libros que se prestan, o la visita de autores. Todo eso lo encuentran en tablones que tienen junto a la biblioteca. Cuando los niños llegan aquí, van a hacer exactamente lo mismo. O sea, les va a sonar todo.
La metodología es común, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Tenéis una metodología común de acercamiento a la lectura.
Exactamente, incluso a nivel de organización y funcionamiento de la biblioteca. Uh-huh. Precisamente Lucas Concueva y otros chicos y chicas hace un par de años elaboraron un vídeo para promocionar la biblioteca escolar. Eso se proyecta ahora al inicio de curso, y eso a los chavales pues les resulta mucho más atractivo, ¿no? Que lo protagonicen otros chicos a los que pueden ver aquí a diario. Entonces, en cuanto al funcionamiento de la biblioteca y a las actividades que se organizan en los centros, en primaria. Y aquí, la verdad es que como trabajamos de una manera similar, a los chicos no les cuesta trabajo reconocer pues cada actuación que vamos llevando a cabo.
Claro, que al fin y al cabo es el objetivo del programa de tránsito, ¿no? Que ese tránsito de primaria a secundaria se haga de una forma moderada y que sea beneficio para todos. Pues estupendo. Así es, así es.
De nuevo queremos preguntarle a Lucas. Este plan de lectura, seguro, ya lo habéis dicho antes, obliga a los alumnos a realizar ciertas tareas que, de no existir este plan, pues no existirían esas tareas. ¿Cómo reciben los alumnos estas tareas, entre comillas, especiales, a las que supuestamente están obligados, aunque sean voluntarias, para llevar a cabo el plan de lectura?
Pues la mayoría son voluntarias y se hacen en clase o en nuestro tiempo libre. Suelen ser motivadores y la participación es bastante alta. Y nosotros nos beneficiamos con notas extra en algunas materias como lengua o inglés y con puntos en el electrómetro del aula, que es un tablón que indica lo que leemos, que nos da beneficios económicos si somos los primeros.
¿Has dicho económicos?
Sí, se puede escuchar, ¿no? Económico, tenemos que darse un poquito todos.
Sí, lo de los beneficios económicos se refiere a que se buscan los mejores lectores del mes y del curso. Y se les van dando premios, las lecturas obligatorias, digamos, que se les entregan por ser precisamente los mejores lectores del curso. Y a eso se refiere con lo de... medios económicos. Ojalá recibiésemos todos premios económicos.
Bueno, son premios material y premios que siguen motivando, que es lo importante.
Incluidos los profesores, ¿no? Incluidos los profesores.
Es una ayuda para las familias también. Aparte de las notas que reciben en la materia, de la lectura que trabajan, pues ellos van sumando puntos cada vez que participan en alguna actividad, y como tienen esos lectómetros en las aulas, esto lo hemos copiado de los compañeros de los dos colegios, esa competitividad, ¿no?, que es lógica también más en estas edades, les sirve pues no solamente para ganar notas, sino también, pues como decía muy bien Lucas, pues al final de curso pues reciben un premio físico, ¿no?, que son esos libros que también le va a venir a la familia ahorrarse, ¿no?, el dinero de esos libros.
Pues bienvenidos sean esos premios, ¿eh?
José, una pregunta, y después de todos estos años que lleváis vosotros desarrollando este plan de lectura, ¿en qué medida está afectando a los resultados de este plan? ¿Lo tenéis constatado, esos dichos resultados, en la mejoría en el centro?
Sí, bueno, en el CEP de Castilla de la Cuesta, que es el de nuestro ámbito, nos proponía ascender de nivel, ascender en cuanto a las exigencias, ¿no?, que nos buscáramos nuevos objetivos. Nosotros este año hemos querido, digamos, asentar todo lo que habíamos avanzado estos últimos años. Aún así, seguimos con propuestas. Por ejemplo, ahora el Departamento de Geografía e Historia pues nos facilita el acceso, y lo estamos haciendo con alumnos de tercero y cuarto de ESO, el acceso al fondo bibliográfico de la Fundación Tres Culturas. Esa, por ejemplo, es una de las novedades que estamos poniendo en práctica. También van a venir los autores de esos libros aquí al instituto.
Muy interesante.
Básicamente los resultados constatados es que todas las medidas facilitan el acceso al libro. Aquí desde el principio del curso hay una compañera, Rosa Escribano, que lleva la biblioteca escolar, y ella organiza la feria del libro usado, lo cual los niños pueden soltar los libros que han tenido en el curso anterior, y así lo que hacen es intercambiarse, ¿sabes? Y a su vez pues van cogiendo los que los mayores van soltando que les convienen a ellos. Luego tenemos la feria del libro nuevo, con descuento que ofrece la papelería, y también subvencionado por la AMPA. El caso es facilitarle, que los niños sepan cómo, o sea, qué fácil es, resulta, sacar un libro de la biblioteca escolar o de la biblioteca pública municipal, y luego, claro, ofrecer un sinfín de actividades lo más motivadoras posible. Nosotros estamos notando que se están enriqueciendo a nivel de comprensión lectora, fundamentalmente. Es que los niños te piden libros. Hay una de las novedades del año pasado fue utilizar unos carros de lectura que se utilizaban y se sigue haciendo en las horas de guardia. Y son los niños los que te piden esos libros para seguir acumulando esos puntos que después ellos mismos llevan al lectómetro de su aula y les permiten ser los mejores lectores, ¿no?
Qué bueno. Muy bien, José, es que se nos acaba el tiempo. Nos hemos quedado sin varias preguntas porque no tenemos ya tiempo para dedicaros. Muy interesante todo lo que habéis dicho.
Mucho.
Muy agradecido por la información que nos estáis dando. Y creo que volveremos a estar en contacto para ampliar un poquito más esto, a ver si le podemos dar incluso más difusión.
Y muchas felicidades por el premio.
Muchas felicidades, y gracias a los dos, a Lucas también.
Hoy hemos tenido un buen puerto educativo, sin duda.
Venga, gracias.
Adiós,
gracias.
Buenas tardes.
Gracias por invitarnos.
Una mirada a la historia, una mirada abierta y conmovedora a la historia de la educación, para entender el presente, para pensar alto y actuar bajo.
Questa mattina mi sono alzato, ho
bellanzato. Llegó el momento, desvelemos el misterio de dónde está Andrés. Ayer nos mandó casi en directo este emocionante reportaje relacionado con nuestra historia y nuestra memoria. No se lo pierdan.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos mis compañeros de Redes Dice y a todos los oyentes de nuestro modesto programa. Hoy os hablamos desde Francia, concretamente desde el sur de Francia, desde Collioure, la pequeña localidad costera donde el poeta, huyendo de la barbarie, vino a morir al poco de cruzarla junto con su madre. Estamos delante de su tumba, una tumba modesta para el tamaño y la importancia de este enorme poeta español y andaluz. La tumba está cuajada de pequeñas muestras de homenaje a su memoria, desde piñas secas, macetas con flores de papel, algunos claveles mustios, piedras con un pequeño texto en ella, papeles doblados que por pudor no nos atrevemos a desdoblar, muchos lazos con los tres colores de la República a la que él defendió. Y no estamos del todo solos, a pesar de que el día está gris, está feo, hay algunas personas aquí que han venido igual que nosotros a rendir homenaje al maestro. Hay aquí una señora, nos vamos a atrever a preguntarle por su nombre. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo se llama?
Reyes.
Reyes, ¿usted conocía la obra de Antonio Machado? ¿Conocía usted la obra de Antonio Machado en su juventud?
La conocí a partir de escuchar a Serrat, porque anteriormente no llegábamos a la generación del 98.
¿No? Pero no llegaban ustedes en el colegio.
En el colegio no llegábamos a que nos la explicaran. Entonces, mi conocimiento del poeta fue a través de Serrat.
¿Ningún profesor, ni en la escuela, ni en el instituto, ni recuerda usted haber leído algún texto de él en alguno de aquellos libros?
Llegábamos siempre a final de curso y se daba de pasada.
¿Y por qué ha venido usted hoy aquí?
Estaba de viaje por la zona y tenía mucho interés en conocer la tumba, que me ha sorprendido porque sí se ve muy humilde y muy...
¿Le ha traído algún recuerdo especial este homenaje, esta muestra de cariño que se ve aquí?
Bueno, que a pesar de que murió hace mucho tiempo, pues gente en el que son de izquierda y luchan por la República siguen viniendo a hacerle el homenaje, que él, huyendo de España, murió en la desapasada frontera.
Pues muchas gracias, Reyes. Esperamos que disfrute usted de su estancia en Francia como estamos haciendo nosotros.
Encantada, muchas gracias.
Bueno, pues parece que no tenemos más testimonios ajenos. No hay nadie más hoy por aquí. La verdad que el día está bastante gris, triste. No es... ni está ese cielo azul, ni ese sol de la infancia que se atribuyen como sus últimos versos. Y sí es verdad que, aun siendo un cementerio pequeñito en una pequeñita localidad, es muy emocionante acercarse hasta la tumba. Y cuando uno trae a la memoria lo que hizo que viniera a parar aquí. Más de una vez uno ha pensado si los restos estarían mejor en España, pero siendo cierto que estaría eso bien, no deja uno tampoco de tener en cuenta que esto se ha convertido en un lugar de memoria viva, gracias a esos humildes testimonios que, como hemos dicho, la gente ha ido depositando aquí con todo su cariño. Y nada más, amigos. Esperamos que sigan ustedes disfrutando del programa y que podamos estar ahí de vuelta con todos vosotros en el siguiente programa. Un abrazo para todos.
Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. Ay, la envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Gloria a Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. Gloria a Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. Ay. No extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Ay. Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Ay. Bueno saber que los vasos sirven para beber, lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed, lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Ay. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Ay. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Ay. Españolito que vienes, al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha del arte el corazón. Una de las dos Españas ha del arte el corazón. Ay.
Onda Capital 95.1.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496, o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1.
Hola oyente, ¿cuidas tu alimentación? Pues atención al consejo que nos da nuestra nutricionista favorita, nataliamoragues.com.
No comiences una dieta que terminará algún día. Comienza un estilo de vida que dure para siempre. Busca una alimentación y estilo de vida saludable y equilibrado acorde a tus gustos, tus hábitos, estilo de vida y objetivos. De esta manera asegurarás que sea una alimentación duradera en el tiempo.
Recuerda que este consejo está patrocinado por nataliamoragues.com. A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lago, patrocinadores culturales de Onda Capital, te ofrece la siguiente información.
¿Sabes que cada vez que te comes un burrito o un taco estás degustando un plato reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lago.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es.
La siguiente información está patrocinada por clínicadentalsirot.com.
Cepíllate los dientes cuidadosamente. Lo ideal es hacerlo después de cada comida, pero si no existe otra opción, al menos debes cepillarte los dientes por la mañana y antes de irte a dormir. La limpieza debe durar entre 2 y 3 minutos y realizarse con una suave presión y pequeños movimientos circulares hacia adelante y hacia atrás.
Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por clínicadentalsirot.com. Bolsa de trabajo en Sevilla.
como cada año, Correos oferta puestos de trabajo a nivel provincial. Los estudios necesarios para trabajar en Correos son el título de graduado escolar o graduado en ESO, así como una titulación oficial similar. Partiendo de este título y teniendo más de 18 años, ya estarás cumpliendo dos de los requisitos básicos para poder presentarte a estas oposiciones. Lo que restaría sería prepararte el examen en alguna academia sevillana como tallereduca.com para conseguir los conocimientos necesarios y así superar el examen. Esta formación está impartida por un funcionario de Correos, por lo que irás más seguro a la prueba. Mucha suerte, oyente, y a por el trabajo.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por tallereduca.com.
La radio como experiencia extraescolar es muy interesante y educativa.
En la radio aprendemos a hablar y expresarnos con soltura. Por eso los niños escuchamos Onda Capital.
En la 95.1 de la FM.
La radio que te mereces.
Onda Capital, 95.1 FM.
Ítaca. Cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, colmado de experiencias. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Posidón, no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino, si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Posidón, no encontrarás, a no ser que los lleves ya en tu alma, a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que, y con qué alegre placer, entres en puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados fenicios para adquirir sus bellas mercancías, madreperlas y nácares, ébanos y ámbares y voluptuosos perfumes de todas las clases, todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles. Y vete a muchas ciudades de Egipto y aprende. Aprende de los sabios. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla rico por todas las ganancias de tu viaje. Sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas, Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Una mirada a la historia, una mirada abierta y conmovedora a la historia de la educación, para entender el presente, para pensar alto y actuar bajo.
Y continuamos con esta mirada a la historia. Vamos a intentar contextualizar el reportaje que hemos escuchado de Andrés con la recreación de los últimos días de Antonio Machado en Collure. Contextos leídos por Prase de Caballero. Fueron días llenos de necesidad, amargura, nostalgia, pero también, aunque parezca mentira, de esperanza.
Contrariamente a lo que se pudiera creer, Machado no está del todo abatido en estos momentos. Lo demuestra una carta suya a José Bergamín, dictada a su hermano el 9 de febrero del 39, en la cual contesta la que acaba de recibir de aquel, al parecer desde París y por desgracia desconocida. En ella, el polémico escritor republicano se había interesado por su situación y le había trasladado una propuesta de alojamiento. La carta de Machado da a entender que tiene todavía la esperanza puesta, sobre todo en Rusia. Muy querido y admirado amigo, después de un éxodo lamentable, pasé la frontera con mi madre, mi hermano José y su esposa, en condiciones impeorables, ni un solo céntimo francés. Y hoy me encuentro en Collur, Hotel Buñol Quintana, y gracias a un pequeño auxilio oficial, con recursos suficientes para acabar el mes corriente. Mi problema más inmediato es el de poder resistir en Francia hasta encontrar recursos para vivir en ella de mi trabajo literario, o trasladarme a la URSS, donde encontraría amplia y favorable acogida. Con toda el alma agradezco los generosos ofrecimientos de esa asociación de escritores, muy especialmente los de Jean-Richard Bloch y el profesor Cohen, pero temo no solamente quedarme muy aislado, como usted indica, sino además no disponer de medios pecuniarios para mantenerme con mi familia en esas casas y para trasladarme a ellas. Así pues, el problema queda reducido a la necesidad de un apoyo pecuniario a partir del mes que viene, bien para continuar aquí en las condiciones actuales, bien para trasladarme a alguna localidad no lejana, donde poder vivir en un pisito amueblado en las condiciones más modestas. Vea usted cuál es mi situación de hecho y cuál puede ser el apoyo necesario. Con toda el alma le agradezco sus cariñosas palabras. Nada tiene usted que agradecerme por las mías, son expresión muy sincera, aunque todavía insuficiente, de mi admiración por su obra. Si en estos días cambiásemos de residencia, ya se lo haría saber telegráficamente. Mientras tanto, mi residencia es siempre la misma. Le envía un fuerte abrazo su siempre suyo, Antonio Machado. Machado, caminante de toda la vida, logra dar unos pequeños paseos por Collur, apoyado en su bastón. Los observa desde su tienda Juliette Figuer, también el simpático Jack Bale. Pasó el poeta a veces delante del pequeño y recoleto camposanto del pueblo, ubicado justo detrás del hotel. ¿Entró a verlo? No lo sabemos. Por otro lado, ¿cómo resistir la tentación de acercarse al mar, a solo 300 metros de la puerta del hotel, y contemplar las barcas de pesca, con sus velas latinas en la playa? En sus últimos días, escribió José a Tomás Navarro Tomás muy poco después. Dos veces salió a ver conmigo el mar que tanto anhelaba. La última, sentados en una barca de la playa, me dijo: ¿quién pudiera quedarse aquí en la casita de algún pescador y ver desde una ventana el mar, ya sin más preocupaciones que trabajar en el arte?
Contacta con redes a través de las diferentes vías: WhatsApp 644-384-496, email asociacionredessevilla@gmail.com, Facebook asociación.redes, Twitter @asociacionredes y web redeseducación.net.
Comentarios de redes a noticias de actualidad educativa.
La Universidad de León acogió los días 27 y 28 de septiembre el Congreso Internacional Educación Crítica hacia una práctica inclusiva y comprometida socialmente, en el que se presentaron más de 100 experiencias y propuestas innovadoras en educación crítica, agrupadas en mesas de debate sobre pedagogías críticas, educación intercultural y para la paz, transformación social y artes escénicas o atención a la diversidad, entre otras muchas.
Para hablarnos del Congreso, ha accedido a charlar con redes, dice uno de sus organizadores y promotores, Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de León, doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía, diplomado en Trabajo Social y Educación Social. Es autor de numerosos libros, entre los que solo vamos a destacar el publicado el año pasado bajo el título Neoliberalismo Educativo, la construcción educativa del sujeto neoliberal, editado por Octaedro en Barcelona.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias por concedernos un ratito para hablar del Congreso.
Nada, es un placer estar con vosotros y vosotras.
Para empezar, ¿por qué educación crítica? ¿Qué diferencia tiene un congreso de educación crítica con un congreso simplemente de educación? ¿Qué le da ese adjetivo?
Todos los adjetivos que se ponen en la educación es para reseñar algún aspecto importante o que queremos destacar. Y fundamentalmente, aquí lo que queríamos señalar realmente se titula o se ha denominado Congreso de Educación Crítica e Inclusiva, porque entendemos que la educación no es crítica y que la educación es inclusiva o no es educación. Porque quizá si algo tuviéramos que decir de este congreso es que se ha tratado de un espacio de encuentro de la comunidad educativa y social internacional que tiene una visión emancipadora de la educación. Claro, quizás sorprenda este término a las generaciones jóvenes oyentes que nos estén escuchando, porque ya no es un término frecuente en las facultades de educación o en los claustros docentes, ni incluso en el argot educativo de las reformas o de las políticas que orientan el futuro de la educación a nivel mundial. De hecho, es un término que prácticamente ha desaparecido y por eso queríamos resaltarlo fundamentalmente, que la educación tiene que tener un componente crítico de este modelo social en el que vivimos, porque no se trata solo de transmitir a las nuevas generaciones la cultura heredada, sino de conseguir de alguna forma que las nuevas generaciones la transformen para mejor y hereden a su vez a las siguientes generaciones un mundo más justo y mejor. Ya. Esto es un poco el planteamiento de la educación crítica.
Pues lo comparto plenamente, porque además lo compartimos en redes también, que la educación o es crítica o no es educación, al menos la educación pública, por supuesto. Vamos. Te va a preguntar ahora otro compañero.
Hola Enrique, ¿qué tal? Soy José Ramón, también trabajador social y maestro. Me identifico mucho con lo que estás hablando y sobre todo ese tema de emancipación, que la verdad es que es interesantísimo. ¿Cuáles han sido entonces los contenidos fundamentales del Congreso y qué ponencia o conferencia destacaría, en este caso, sobre ese tema de la emancipación y la educación crítica?
Pues mira, se inició el Congreso, es verdad que nos desbordó ampliamente porque queríamos hacerlo en la Facultad de Educación de la Universidad de León, pero tiene solo para 160 plazas el Salón de Actos. Entonces, ya meses antes, ya rozaba los 300 y al final ha habido 465 participantes de forma activa en el Congreso. Entonces, tuvimos que desplazarlo al salón de actos más grande que tiene la Universidad de León, donde caben casi 500 personas. Entonces, el debate inaugural que se planteaba, porque además hemos tratado de que hubiera siempre como una especie de debate de distintas posturas, no solo que fuera como conferencias monotemáticas, por decirlo así, excepto una que señalaré a continuación y explicaré la importancia de ella. Entonces siempre ha sido un debate. El primero fue la educación crítica en Europa y entonces participó Ed Hill, que es un profesor de la unidad de Middles que está en Inglaterra y que tiene una tradición marxista muy... quizá es uno de los exponentes, junto con Henri Giroux, junto con Apple, bueno, pues más destacados en este ámbito, y que viene trabajando desde una concepción de una educación efectivamente pública. De hecho, él pertenece ha estado al Partido Laborista actualmente. Y él debatía con César Cascante, que es muy conocido, sobre todo es un profesor universitario de Oviedo y de Valencia, que fue el iniciador de la corriente de educación crítica aquí en España o que la puso más en boga. Y eso, el segundo debate, que ya fue el sábado, fue entre María Ángeles Llorente, ya centrando en España, era la educación crítica de España, fue María Ángeles Llorente, que es una profesora de matemáticas del Instituto, que ha publicado diversos libros en defensa de la educación pública porque se la conoce muchísimo como una activista de los movimientos de renovación pedagógica, algo que ahora mismo prácticamente ha desaparecido de buena parte de España cuando fueron lo que de alguna forma impulsó los la educación pública en España realmente y la innovación desde la base. Y ella debatía con Rosa Cañadel, que es una de las fundadoras del Seminario Ítaca de Educación Crítica, muy conocida también porque fue la portavoz del sindicato STES en Cataluña, y entonces está muy vinculada con Nico Hirt, con Cristian Laval, que son todos los de la educación no es una empresa, o la mercantilización de la educación. Sí. Y la que quiero destacar fundamentalmente es también una aportación un tanto externa a lo que siempre entendemos por educación, porque a veces la educación se nos queda un poco restringida a la educación formal de las aulas o de los centros educativos. Entonces le pedimos a Yayo Herrero es la ecofeminista más relevante en España, es verdad que ella es uno de los principales atractivos, porque además tiene un discurso con un cuidado, con una atención desde un modelo efectivamente feminista, pero también de ecología y del cuidado, que planteó la educación crítica ecofeminista desde el punto de vista global. Es decir, ¿por qué? Porque ahí también han participado mucha gente que son educadores y educadoras sociales, no solo profesores y profesoras o maestros y maestras, es decir, de la educación formal, sino de la educación no formal, y que nos parecía tan importante introducir en la educación crítica el modelo social, porque es que nos tenemos que dar cuenta que ahora a nuestros jóvenes, a nuestros hijos e hijas, ya no les forma solo la familia y la escuela, sino que les forman los medios de comunicación social, el entorno social. Y esto es un papel clave.
Totalmente de acuerdo, Enrique. Y con este congreso tan interesante, ¿qué tipo de asistente ha tenido? ¿Ha habido asistentes de todas las etapas educativas? Eso nos resulta muy interesante de saber.
Pues absolutamente de todas. Lo más sorprendente, efectivamente, es que había, por poner distintas etapas, catedráticos y catedráticas de universidad que estaban sentados de asistentes, cosa que en la mayoría de los congresos no suele ser así. Suelen ser los que son los ponentes. Estaban allí y además participaban y aprendían como asistentes. Segundo, se estuvo todas las etapas en la educación formal, pero también etapas, por decirlo así, no formales. Y, por ejemplo, una parte de la actuación estuvo la formación profesional. Y además, a través de un laboratorio escénico donde hicieron todo un teatro, toda una representación teatral, y luego se trabajó desde la pedagogía del oprimido, también un teatro con la participación de los asistentes. Fue en concreto el Centro de Formación Profesional de Barcelona, BEMEN3, que eran estudiantes de algunos de 16, otros de 18, que vinieron y fueron los profesores, por decirlo así, los ponentes, pero desde el arte y desde el teatro, desde lo que es una asignatura total, por decirlo así, de lo que tendríamos planteando una educación realmente relevante, que ser el eje central de la educación en torno a la cual se articula la lengua, las matemáticas, el conocimiento del medio, la expresión artística, etcétera, etcétera. Bueno, pues ellos hicieron acciones incluso de calle, de sensibilización, y fue una de las cosas que más le llegó a la gente, porque también se trabajó ese aspecto emocional. Y el último ponente, lógicamente, que quería destacar era Miguel López Melero, porque me imagino que ahí le conoceréis en Andalucía.
Sí, bastante. En Málaga, sí.
Efectivamente, es un catedrático de la Universidad de Málaga y el proyecto Roma que ha desarrollado, bueno, pues de ahí han salido toda una serie de gente que ahora son incluso gente muy relevante en los medios de comunicación también. Y realmente es el modelo de la educación inclusiva que queríamos finalizar el congreso englobando en ese sentido. Yo creo que por eso ha tratado, o no ha sido otro congreso más sino que en la actual sociedad del espectáculo tecnoindustrial, que está regida casi siempre por la moral del consumo y la fe, la competitividad y el emprendimiento, todos estos términos que hemos rescatado y que hemos retomado en el Congreso de Emancipación, Educación Crítica, que han desaparecido del lenguaje cotidiano del mundo educativo, y de hecho Freire, no tengo más que verlo, que es uno de los referentes básicos de la pedagogía, está siendo proscrito en Brasil, su tierra, e incluso sus ideas perseguidas por la dictadura del ultraderechista Bolsonaro. Claro, no solo en Latinoamérica, en Europa vemos que el auge del fascismo está radicalizando más la batalla por el control de la educación como espacio de adoctrinamiento en la ideología neoliberal y neoconservadora, impulsando una nueva revolución educativa neocon. De hecho, el último libro que acabo de publicar, que ha salido este mes, se titula así, La revuelta educativa neocon, porque ahora estamos viéndolo con partidos ultrafascistas como Vox, que están pidiendo pines parentales y control, porque lo que habría que plantearse es si no tendríamos que ponerles pines parentales a esos que lo proclaman, es decir, pero no, a vosotros, ¿cómo es que vais a vosotros a educar a niños y niñas en vuestra familia con esa ideología?
Como eso decía Sánchez Ferlosio, es decir, hay padres que no deben educar a sus hijos, como decía Ferlosio.
A algunos les tendríamos que exigir un máster previo y toda una formación y un proceso de selección antes de poder tener en sus manos hijos e hijas, porque es que realmente la profesión más difícil que hay en esta vida, que es ser padre o madre, resulta que simplemente, bueno, si la naturaleza va adelante, lo tienes y puedes tener en tus manos cometer verdaderas atrocidades, mientras que los profesionales de la educación que han pasado por un proceso de selección, que han tenido formación, estar esos energúmenos además, exigiéndoles que haya un control sobre... Bueno, es lo último que en una sociedad que nos preocupa cada vez más en pedagogía empieza a pasar esto de la sociedad de la vigilancia y el castigo permanente.
Bien, Enrique, soy Pepe. Buenas tardes. Volviendo al Congreso, con ese amplio elenco de personas importantes, suponemos que estamos seguros de que se han hecho aportaciones de peso. ¿Se ha llegado a conclusiones públicas o con intención de publicarlas, que pudiéramos tener acceso a ellas?
Efectivamente, pues mira, lo que este Congreso ha pretendido es convertirse en un espacio para dar voz y potenciar a toda la comunidad educativa crítica que esté dispuesta a reflexionar y analizar de alguna forma el papel y la relevancia de una educación crítica en las aulas, pero también en la formación docente. Por eso ha habido todo un apartado de formación, porque uno de los elementos esenciales es la formación inicial y lo que se está haciendo en las universidades y en concreto en las facultades de educación y de pedagogía. Y ha sido por eso un lugar de encuentro. Y lo que se trataba era de impulsar propuestas, pero también luchas que se están llevando a cabo, y de alguna forma hacer realidad y llevar a la práctica alternativas educativas críticas al servicio del bien común y del derecho a una educación, bueno, pues lo que defendemos siempre, pública, universal, gratuita, inclusiva, laica, democrática, ecológica, feminista y radicalmente comprometida con la justicia social y la equidad. Y eso se va a plasmar en un libro, en una de las editoriales más prestigiosas en España y a nivel internacional, que es Octaedro. Uh-huh. Entonces está en proceso de elaboración, porque claro, es todas las experiencias, hay que organizarlas, diseñarlas y todo eso lleva un proceso de revisión, y lo tendremos, me imagino, que en unos meses maquetado y para poder editarse, publicarse y que tenga todo el mundo acceso a todas las propuestas que realmente han sido absolutamente fascinantes.
Pues estamos deseando que se haga público, que se publique, estamos deseando. Porque te estaba escuchando, Enrique, parece que estamos escuchando a todos los miembros de redes, más o menos. Estamos en una reunión de redes.
Mira, Enrique, para terminar ya, porque nos quedan pocos minutos, sí me gustaría, ya saliendo del Congreso, o elevando la mirada, que a tu juicio, ¿cómo está el panorama de la educación crítica en España? ¿Cuáles son los problemas fundamentales con los que se enfrenta? Algo has avanzado antes, pero para terminar la entrevista, me gustaría que abordaras esa cuestión.
Pues mirar, primero, anunciar una buena noticia, y es que el Congreso va a tener una continuidad, porque el segundo ya se anunció allí mismo que va a ser en Segovia. Es decir, se ha creado toda una red a raíz de esto que progresivamente se va a ir extendiendo para, de alguna forma, generar una red en lo más extensa posible de gente en esta línea. Y el segundo ya, Segovia ha tomado el relevo, entonces se hará el próximo año allí en Segovia. Y por eso digo que a mí me parece que es esperanzador todas las experiencias que se están desarrollando, que allí vimos, tanta gente ilusionada por un modelo de educación diferente, y tiene su cara y su cruz. Por una parte, la cruz, por decirlo así, o lo más negativo, claro, la realidad que está viviendo la mayoría del profesorado, la mayoría de la gente en la educación pública, lo que vemos las comunidades educativas, que es un recorte de, ayer me lo preguntaban desde el periódico El Mundo, que me estaban entrevistando para una cuestión sobre esta, de 8.000 millones de euros de recorte en la educación pública. Y además con el compromiso de todavía seguir recortando más, porque esto fue, los acuerdos que hizo el Partido Popular cuando gobernaba Rajoy y el ministro Wert con Bruselas, y que no lo ha cambiado el actual gobierno en funciones. Sigue manteniendo esos recortes, diciendo que vamos a bajar al 3,8. Es decir, cada punto del PIB que se recorta son 10.000 millones de euros. Y vamos a bajar a la cola de Europa. Es decir, vamos a volver a los años, los años 80. Y tú dices, pero claro, entonces, ¿el profesorado con qué se encuentra? Con aulas masificadas, con cada vez más interinidad, que son tasas absolutamente impensables, aunque no se puede hacer desdobles, no se puede hacer... Claro, yo cuando entré en Suecia por primera vez, yo me quedé asombrado. Me llevaba la administración sueca, de educativa, y íbamos a trabajar en un centro con el profesorado, y abro la puerta del aula y de repente me encuentro con 15 chicos y chicas, sí, y tres profesores en el aula, y tres profesoras, mejor matizado, en el aula.
Bueno, Enrique, tenemos que ir terminando, porque tú sabes que tenemos un límite de tiempo. Esperemos que ese panorama negro se contraponga con mucha y buena educación crítica, o por lo menos muchos educadores críticos, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por colaborar con Red Dice, y contamos contigo para otra ocasión, si lo deseas.
Muy bien.
Gracias. De acuerdo.
Gracias. Un saludo. Gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno, pues no sé, a ustedes, a mí me ha encantado el programa de hoy, hemos disfrutado haciéndolo y creo que todos hemos disfrutado escuchando. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros, y por eso, porque disfrutamos y queremos que ustedes disfruten con nosotros, volveremos entre el 24 de octubre y, entre otras cosas, daremos la bienvenida a otros programas educativos de radio. No nos olviden, ni olviden, que el lenguaje nunca es inocente.